Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan en esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Estamos atravesando una época, como otras, en la que predomina mucho el ruido. Mucho ruido. Hay mucha materia circulando por el espacio dispuesta a impactar contra todo lo que se mueva. Sobre todo si tiene aspecto de ser del Partido Popular o del Gobierno. Y ha habido otras épocas. ¿Recuerdan de 2003, durante la guerra de Irak, o el Prestige en 2002? Estamos en campaña electoral y ahora todo es posible, hay mucho ruido. Y en el caso de este gobierno también, por ejemplo, ayer, después de la entrega del Cervantes a Goytisolo, después del discurso de Juan Goytisolo en el premio Cervantes, le preguntaron al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, si le había gustado el discurso de Goytisolo, con el guiño a Podemos incluido. Y respondió Bert que a estas alturas de mandato ya todo le parece bien, porque no tiene otro remedio. Le preguntaron también, su último Cervantes, ¿no, ministro? Dice, espero que sí, porque ya el próximo habrá otro gobierno, del mismo partido, pero sin Bert. El ánimo en algunos miembros del gobierno es ese, que pase el tiempo y que esto se acabe, que pite el árbitro ya. A ver si pita. Bert no es del PP, como tampoco es Luis de Guindos, que se marchará. Bastante tiene tarea la Guindos con lo de Grecia en el Eurogrupo como para distraerse. Después del episodio de la detención del exvicepresidente del gobierno Rato como si fuera un terrorista yihadista o un prófugo buscado por la Interpol hace 8 días, menudo espectáculo, vaya ruido. Hay unas cuantas cuestiones que quedan pendientes por resolver en cuanto al caso en sí. Ya veremos en qué acaba la inspección de Hacienda, por ejemplo. Y si hay acusación del fiscal y del juez, ¿y de qué juez? En esta parte del caso Rato está todo por ver. Por ejemplo, a Rato se le ha investigado por alzamiento de bienes, es decir, por esconder su patrimonio para evitar la fianza de responsabilidad civil por la salida a bolsa de Bankia. Poner dinero, por si acaso, para pagar las indemnizaciones. Resulta que la Sala Tercera de la Audiencia Nacional ha rebajado hoy. Son 5 jueces. La fianza del caso Bankia, que había impuesto el instructor, Andreu, y ha aceptado el recurso de Rato y los otros miembros de la cúpula de Bankia y de la actual dirección de Bankia, y la fianza pasa de 800 millones de euros. Tocaban a 133 por parte, eran 6 partes, una ya Rato, otra la actual Bankia, a 34. Tocan a menos de 6 millones de euros. Los jueces, 5, de la Audiencia Nacional, de la sección tercera, han acordado por unanimidad aceptar los recursos de los imputados, que tendrán que abonar esos 34 millones de euros, que es el dinero que equivale, y aquí está la explicación, al dinero perdido por los accionistas de Bankia que se han personado en la causa. El total del daño causado son 800 millones, pero las reclamaciones son por valor de 34. Y han dicho sus señorías, pues entonces que pongan 34. Que es el dinero que equivale al dinero perdido por los accionistas de Bankia que se han personado en la causa. De tal forma que en vez de 134 por cabeza, tocan a 6. Menos de 6. Lo cual cambia bastante las cosas, ¿eh? Hombre, a cualquiera de nosotros, 6 millones de euros es mucho dinero, ¿eh? Son 1.000 millones de pesetas. 134 ya no les hago la cuenta porque es muchísimo más y es mejor no hacerla. Pero en algunos casos es distinto. Esta fianza es la conexión, pequeña o grande, entre el caso Bankia y la inspección fiscal a Rato. El ruido es mucho, y ahora estamos ya en la fase de las nueces, que tal vez también sean muchas, pero la justicia lleva su tiempo, y en este caso han reducido el tamaño del problema que tenía Rato, con la fianza. Por supuesto que Rodrigo Rato sigue debiendo una explicación clara ante la opinión pública, y ahí está Hacienda, porque no ha pagado las cantidades que le reclama la agencia tributaria. Por cierto, que todo esto lo sabemos por una filtración. Y no es un caso de periodismo de investigación, de gente encontrándose en un garaje hablando con alguien con la voz ronca. No, es toma y públicalo. Es una filtración y hay que publicarlo, claro. Como periodistas que somos, publicamos. Pero no es un garaje a media luz. con alguien poniendo la voz, toma, aquí está lo de rato, no. La vicepresidenta del gobierno Soraya Santa María no ha dicho más que esto sobre la cuestión.
El gobierno cumple con la ley, cumple con el deber de confidencialidad que le marca la ley y con el respeto y la no interferencia ante ese tipo de instituciones.
Es decir, lo obvio, porque se ha hablado mucho en los últimos días de quién, quién es la voz que levanta el teléfono y avisa a las cámaras de televisión. Alguien de dentro ha tenido que soltar la información de la investigación en marcha y alguien de dentro avisó a las cámaras de televisión de que iban a organizar una detención, registro y darle una colleja a rato.
El gobierno ni interfiere ni interviene en este tipo de procedimientos. La agencia tributaria lleva a cabo sus investigaciones, que en su caso terminan con las correspondientes actas o en el caso de que se entienda que puede haber algunas actuaciones constitutivas de delito mediante la suspensión del procedimiento y la adopción de tanto de culpa a través de la Fiscalía frente a los tribunales.
Es un gobierno que no interfiere y es de agradecer en muchas ocasiones y no se le valora a este gobierno. Que no interfiere, que respeta la separación de poderes. Tenemos muchos ejemplos anteriores de lo contrario. Pero también tienen la costumbre de dejar a todo el mundo en su sitio cuando llega al poder y luego resulta que desde dentro, desde fuera, le montan un número que se carga una campaña electoral. Deja a los durmientes en su sitio y de vez en cuando los durmientes se despiertan. Todavía Rodrigo Rato no sabe quién es el juez encargado de la investigación de sus problemas con Hacienda, todavía 8 días después. Están entre la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid a ver quién se queda con el caso. Y Rato sin saber a qué juez dirigirse, en este caso de Hacienda. Luego tiene sus jueces en la Audiencia Nacional por lo de banca y las tarjetas Black. Pero en esto no, 8 días sin saber a quién recurrir o a quién dirigirse. El caso Rato ha roto la campaña del PP, aunque no saben todavía los efectos, y ya veremos qué daño ha hecho. Todo se verá el 24 de mayo y luego en las generales. Pero en el ruido, el Partido Popular pierde siempre. Ya es una costumbre. Pero cuando se monta el ruido, pierden siempre. Y cuando llegan las nueces, las explicaciones, la mayoría se ha quedado sorda. Con lo cual, da igual lo que expliquen. Lo mismo ocurre ahora con los dineros cobrados por el hoy embajador Trillo y el todavía diputado Martínez Pujalte. Por cierto, que Martínez Pujalte es un caso de supervivencia política a prueba de ridículo permanente. Pero ahí sigue. Es legal, pero el aspecto no es el más presentable, lo de cobraron por asesorar a una constructora que recibió concesiones públicas. No tiene muy buena pinta. Es legal, pero no tiene ninguna buena pinta. A partir de ahí, si alguien quiere cambiar el régimen de incompatibilidades, o que se deje más claro que no es lo mismo impartir unas clases que prestar servicios a empresas susceptibles de recibir fondos públicos. Que se aclare. Dar una conferencia o asesorar a una empresa que luego va a recibir fondos públicos. Que se abra el debate, que se vaya al Congreso y que se discuta. Y que lo cambien para el futuro. Pero claro, volvemos a lo del ruido. Desde dentro se echa leña al ruido y luego llegan los de la ganancia del voto, que son especialistas en la demagogia. Pero claro, con lo de Trillo y Martínez Pujalte también se lo ponen muy fácil. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El jurado popular no ve ensañamiento en los crímenes del falso Shaolin de Bilbao.
Descuartizó a una de sus víctimas, sí considera por unanimidad que las asesinó con alevosía y rechaza la posibilidad de indulto. Pasará en la cárcel de 30 a 40 años.
Ángel Carromero obtiene la libertad condicional.
El líder de Nuevas Generaciones del PP fue condenado en Cuba a 4 años de cárcel por el accidente de coche en el que murieron 2 opositores. Desde finales de 2012 cumplía en España su pena en régimen de libertad vigilada.
Cáritas pide a la Unión Europea más humanidad en materia de inmigración.
La ONG de la Iglesia reclama un compromiso claro y acciones concretas para acabar con los naufragios en el Mediterráneo. Creen que lo acordado ayer sigue poniendo el foco en las medidas represivas.
Los obispos españoles aprueban un documento de cercanía a quienes más sufren la crisis.
Se presentará el lunes. El portavoz de la Conferencia Episcopal ha considerado que es necesaria una regeneración moral que ayude a lograr una verdadera justicia social.
El Eurogrupo elogia la recuperación en España.
Su presidente ha alabado las reformas que se han hecho hasta ahora en nuestro país, pero ha vuelto a insistir en que aún queda mucho por hacer en materia laboral y fiscal.
Penúltimo toque de atención a Grecia.
Los ministros de Economía de la Eurozona le exigen que presente ya el plan de reformas completo a cambio de desbloquear un tramo del rescate que necesitan con urgencia.
¿Podría haber más fugas en el pesquero hundido en aguas canarias?
Lo ha admitido el gobierno. De momento sigue vertiendo fuel. Ya se han retirado 200 kilos de hidrocarburos de las playas del sur de Gran Canaria. Ha aparecido el primer delfín afectado por el vertido.
Descartan que haya más víctimas del asesino de Majadahonda.
La Guardia Civil no cree que sea un asesino en serie. Es el principal sospechoso de la muerte de su inquilina. Se sigue buscando a su tía, dueña del piso que alquilaba. Está desaparecida desde el año 2011.
2 años de internamiento para un menor que reclutaba yihadistas.
A través de las redes sociales. Tiene 15 años y fue detenida el verano pasado en Melilla. Cuando salga tendrá que cumplir 2 años de libertad vigilada y realizar tareas socioeducativas.
Desmantelada una célula de Al-Qaeda en Italia.
La organización tenía su base de operaciones en Cerdeña. Hay 20 detenidos. Los investigadores creen que 2 de ellos formaban parte del círculo íntimo de Bin Laden.
Margallo no irá a Indonesia tras el anuncio de ejecuciones a ciudadanos extranjeros.
Son 10 presos condenados por tráfico de drogas. El ministro de Exteriores sí mantiene la visita que el lunes va a iniciar en la India.
Y en deportes, podría haber final española en la Champions.
En semifinales el Real Madrid se enfrentará a la Juve y el Barcelona al Bayern. En la Europa League el Sevilla se medirá a la Fiorentina. Esta noche comienza una nueva jornada de Liga. A las 9:45 se juega el Córdoba Athletic de Bilbao.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 12 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, incluido su adhesión inquebrantable, que nos recordaban ayer en Motril, que hay que recordar lo de la adhesión inquebrantable, y muchas gracias a todos los oyentes de la Gana COPE en Motril por su recibimiento ayer. Y pueden decir lo que les parezca a través de los canales, las redes sociales que nos recuerdan Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter. Allí nos encuentran poniendo @linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes qué harían con las incompatibilidades de los parlamentarios. Hoy hay 3 opciones. De momento, un 39% de nuestros oyentes opina que hay que endurecerlas. Otro 31% cree que hay que facilitar la combinación de política y negocios, y otro 29% dice que hay que dejar las cosas como están. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinan en el Facebook de La Linterna. Manolo dice, cobran bastante. Si quieren trabajar en la empresa privada, que dejen la política. Una cosa u otra. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta, no tiene sentido que elijan, pero las 2 cosas no. Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Pese a disfrutar de una semana relativamente tranquila, llega un fin de semana que estará pasado por agua prácticamente en todo el país. Durante la jornada del sábado llegarán tormentas relativamente fuertes en todo el tercio norte peninsular y en el oeste del país. Esas lluvias además podrán ir desplazándose salvo a Andalucía y la zona de Levante. El domingo la lluvia se generaliza y los chubascos que comenzarán en el norte acabarán cubriendo toda la península, incluso algunos puntos de las Islas Baleares. Las temperaturas bajan en general, salvo en el área de Levante y en ambos archipiélagos.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez informa de la circulación por las carreteras en este viernes camino del fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy pocos problemas ya en las carreteras españolas. Únicamente quedan pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, a la altura de Rivas Vacía, Madrid. Y también sentido salida la 5, la carretera de Extremadura, tiene algunos problemas cerca de Móstoles. Además, en esta 5, pero ya en la provincia de Toledo, cuidado en la zona de Baldo, mojado en el kilómetro 46, porque se mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho, sentido Badajoz, debido a la avería de un vehículo. Además, hay todavía pequeñas complicaciones en la provincia de Valencia, en la V30, a la altura de Chirivella y en la zona de Cuart de Poblet. Y en Ourense, en la 52, otra avería complica la conducción en Trasmiras. En el kilómetro 182 está cortado parte de un carril, sentido Benavente.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Hay confidencial.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Información en La Linterna, esta hora, información confidencial, Linterna Confidencial, por supuesto también en el blog, linternaconfidencial.com. en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
En Donosti, San Sebastián.
En San Sebastián estás. ¿Sigues con tu recorrido?
Sigo con mi recorrido que termino mañana.
Eres un sin parar.
Viaja. Por ahora. Bueno, tenemos Sanjenjo dentro de poco.
Sí, viene. sí, es verdad. Semana que viene. Estamos allí. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Qué tal?
¿Ya has vuelto de Motril?
Yo sí, igual que tú.
Ya. ¿Y has vuelto buscando información, además?
Sí.
Claro, porque ya cada fin de semana es un fin de semana preelectoral. Y las cuentas que echan algunos.
Las cuentas que echa el propio Rajoy, que nos han contado por ahí, ¿no? Y,
por ahí.
Y, pues, sí, alguien nos fuentes ha contado,
bien
fuentes bien
sí.
informadas, nos ha contado las cuentas que echa el propio presidente del gobierno. Y cuentas que dicen que él cree, y está bastante convencido además, de que tanto las elecciones de mayo como las elecciones generales, la fuerza política más votada va a seguir siendo el Partido Popular. Lo que pasa es que ya los porcentajes varían. Hace unos meses hablábamos de 30% y algo y ahora ya la cosa puede estar en torno al 25%.
El suelo,
en torno al 25%.
Del 25 no bajan.
No, eso es lo que dice, que eso es lo que dice Rajoy, que no bajan del 25. Pero bueno, ya veremos, porque aquí entre Pujaltes, Ratos y compañía las cosas se les puede poner muy difícil.
Sí.
Esa es una cosa. La segunda es esa, que la fuerza política votada será el PP. Y la tercera, ¿cuándo puede haber elecciones generales? ¿Te acuerdas que alguna vez dijimos aquí una fecha?
Sí.
La del 20 de diciembre.
Sí.
Bueno, pues Rajoy le gusta esa fecha. Nos consta que le gusta. Alguien por ahí le ha dicho que esa fecha podría ser y dice, ah, pues sí, pues es interesante. No es una mala fecha, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que hay que poner esa fecha ya en el calendario porque a lo mejor el día 20 de diciembre
tenemos elecciones generales.
Uh-huh.
Bueno. Puedes hacer las previsiones, el primero en las municipales y en las generales. Y uh-huh. A partir de ahí ya veremos. Esa es la previsión. Fernando, la previsión de lo que vas palpando en el País Vasco.
Bueno, lo que voy palpando en todo el recorrido que estoy haciendo. Ahora que queda un mes para las elecciones, hoy ya se cumple un mes, dentro de tal día como hoy, dentro de un mes, elecciones. Aquí desde luego no va a ganar el PP, el PP va a bajar. El PSE también va a bajar.
Socialistas.
Los socialistas también. Los socialistas además que no tienen ni un candidato reconocible, ¿sabes?
Yeah.
En Vitoria es posible que gane otra vez el candidato del Partido Popular, Javier Maroto,
sí.
Que está siendo muy atacado. Prueba de que le va bien es que está siendo muy atacado por todas las demás fuerzas políticas.
Pero
¿no?
Desde hace mucho.
Pues sí. Lo que pasa es que en Vitoria pasan cosas muy raras. Hay un debate hoy, fíjate, por ejemplo, déjame que te diga.
Por favor.
Había un debate hoy sobre si a una plaza, como sugería Maroto, le ponían el nombre de Adolfo Suárez o no. Y se han negado las demás fuerzas políticas diciendo que no quieren tener ninguna plaza relacionada con la dictadura franquista, de alguien relacionado con la dictadura franquista.
Qué cantidad de talento hay suelto por ahí.
Estamos tremendo. Claro, bueno, pero quiero...
Y de maldad, vamos.
De todas maneras, yo creo que el PNV se va a consolidar bastante.
Sí.
Bildu va a perder la alcaldía de San Sebastián, pero va a mantener la diputación.
Con lo que eso conlleva de manejar el IRPF.
Naturalmente, con lo que está haciendo, vamos. Y yo diría que van a intentar, en el área Bildu, va a intentar sacar otra vez la efigie de Otegi, del encarcelado Otegi, al que le queda un año en prisión. En abril del año que viene sale. Y lo quieren convertir, como ya dijimos alguna vez, en Nelson Mandela, pero lo quieren convertir ahora.
Jo.
Aunque él no se va a poder presentar a las elecciones porque estará inhabilitado por 10 años, ¿no?
Sí.
Oye, y déjame que inserte una rectificación que me han hecho, algo que yo he dicho, cosa que, por supuesto, por ética y por estética yo siempre hago. Yo aquí he dicho en este confidencial que había dimitido el candidato de Ciudadano por Tomares y me lo han desmentido.
Bueno.
Y así lo hago constar, me lo han desmentido y ya daré más datos cuando tenga más datos.
Pues ya está.
Pero en fin, que la vida es así.
Ya está.
Oye, y por cierto, muy buenas perspectivas económicas en el País Vasco, muy buenas. Y el turismo está disparado, las cosas como son.
Bueno, eso como en casi todas partes.
Aquí yo creo que mejores, que en cuanto, sí, y sobre todo en cuanto a... El turismo está creciendo un 15%, un 16%, es una barbaridad eso, y realmente se nota en las calles.
Bueno. Pues lo dejamos aquí, que la semana que viene tenemos mucho, ¿eh?
La semana que viene, fíjate.
Tenemos mucho, ¿eh?
Bueno, ya este mes va a ser un mes en el que no nos va a faltar de nada.
De nada.
Y yo anticipo que habrá más casos.
¿Más casos?
Más estallidos de más casos.
¿Más
porque,
estallidos?
Claro, sí, más estallidos de más casos. Dosieres, informes, navajazos.
¿De verdad?
Hombre, claro, eso es propio ya de la pre-campaña.
Más ruido en el sistema.
ruido ya no puede, ya no cabe un
ya
ruido
no cabe
más.
Un ruido más.
Esto parece la mascleta nacional,
eso
pero bueno.
Eso es, eso es. Adiós, Fernando Jáuregui, que lo pases bien en San Sebastián, ¿eh?
Siempre se pasa bien en San Sebastián. Adiós, adiós Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Enseguida, Manolo va con el deporte, pero antes, Bodega Ramón Bilbao y yo queremos animaros a liberar vuestro espíritu aventurero, a seguir adelante y a descubrir el mundo que nos rodea, con sus rarezas y sus maravillas. Disfrutad de sus suaves secretos, compartidlos y saboread cada momento como si fuera único. Emprended el gran viaje de vuestra vida y haced realidad vuestros sueños. Si no sabes cómo empezar, inténtalo abriendo una botella de vino Ramón Bilbao, rodeado de los tuyos, porque el viaje comienza aquí. Y aquí ahora en La Linterna, Noticias de la Cultura.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cayetana Guillén Cuervo se mete en la piel y la cabeza de Gedda Gabler, uno de los personajes más importantes del teatro moderno. La obra de Ibsen se estrena esta noche en el Centro Dramático Nacional y tú estás aquí, Ramón García Pellegrini.
El dramaturgo noruego Henrik Ibsen es uno de los padres del drama realista moderno. Junto con Un enemigo del pueblo y Casa de muñecas, Gedda Gabler es una de las obras fundamentales de Ibsen, perteneciente a su etapa simbolista. En este montaje dirigido por Eduardo Vasco y que desembarca esta noche en el María Guerrero, Gedda Gabler es una heroína romántica que lucha por romper moldes sociales. Ernesto Arias y Jacobo Dicenta acompañan en escena a Cayetana Guillén Cuervo, que ha hablado con La Linterna a tan solo unas horas del estreno.
Ibsen tuvo que cuestionar a sus personajes para dar luz al ser humano, ¿no? Digamos que se ha podido ir dando luz a la evolución de la conquista de los derechos de la mujer, ¿no? Yo creo que estamos más preparados ahora para entender a Gedda Gabler.
Salvador Dalí es la inspiración para los artistas que han elaborado el pabellón español de la próxima Bienal de Venecia.
Será la edición número 56. El pabellón español lleva por nombre Los Sujetos y se va a poder ver en Venecia del 9 de mayo al 22 de noviembre. Nos lo cuenta Sefi García.
Dalí será el cicerone del pabellón de España en la 56 edición de la Bienal de Venecia. Los Sujetos plantea una relectura del genio surrealista a través de la mirada de tres artistas contemporáneos: Francesc Ruiz, Cabello Carceller y Pepo Salazar. El comisario del pabellón español, Martí Manen, nos cuenta qué Dalí vamos a encontrar.
Dalí es un fantasma que está paseando por dentro del pabellón de España. Dalí está jugando con la verdad y la mentira, con la complejidad, está jugando con la dificultad. No es un Dalí amable, no es un Dalí héroe, es un Dalí difícil. Voluntariamente difícil.
España cuenta desde 1950, fecha en la que el Ministerio de Asuntos Exteriores asumió la participación de nuestro país, con un pabellón propio dentro de los Giardini venecianos.
La escritora madrileña Mercedes de Vega explora el Madrid de la Segunda República y la Guerra Civil en su novela Cuando estábamos vivos, publicada por Plaza y Janes.
Mercedes de Vega ha buceado en su historia familiar a raíz de la muerte de su abuela en un hospital y del ingreso de su padre en un centro de beneficencia. Cuando estábamos vivos es una apasionada historia de amor con un telón de fondo convulso, como cuenta Mercedes de Vega a La Linterna.
Es una familia muy conservadora, monárquicos, golpistas incluso, ¿no? Y sitúa a esta familia en el corazón mismo, ¿no?, de ese golpe, en contraposición a la otra familia, que es la familia de su amante, que es una familia agraria, es una familia venida del campo y que son de origen judío, pero judío español. Y se encuentran en Madrid en los años 30, ¿no?, estas dos personas, ¿no?, Lucía Oriol, proveniente de esta familia, y Francisco Anglada.
El hispanista francés Alain Juon pone el foco en el rey planeta en su libro Felipe IV y la España de su tiempo.
Juon es partidario de entender el pasado para poder comprender lo que nos está ocurriendo ahora. Juon cuenta a La Linterna cómo era la relación entre Felipe IV y Velázquez, el pintor.
Yo creo que para el siglo XVII Velázquez debe todo al rey. Sin el rey, Velázquez no es Velázquez. Es el rey que ha apoyado a Velázquez como pintor de rey, como aposentador mayor del Palacio Real. En el siglo XXI es claro que el rey debe todo a Velázquez.
El tren medieval a Sigüenza inicia temporada mañana.
Sí, es un viaje al pasado de esta histórica ciudad alcarreña a través de la historia, el arte y la gastronomía. En las 10 temporadas anteriores, más de 75.000 personas disfrutaron de este atractivo viaje al pasado gracias a Renfe y presente de esta ciudad de agua tinta llamada Sigüenza.
Elton John actuará en el Teatro Real en el marco de un festival de música pop, rock y flamenca.
Un festival que va a contar con otros nombres interestelares de la música española e internacional. Nos lo cuenta Laura Miralles.
El Real cambiará durante una semana sopranos y tenores por la voz y el piano de Elton John. Será una apertura de lujo para este festival que se asemeja a lo que ya ha hecho el Royal Albert Hall londinense. Narcís Rebollo, organizador del evento.
El Teatro Real está considerado como uno de los teatros más importantes del mundo. Hemos querido que sean conciertos únicos e irrepetibles, con artistas de primer nivel nacional e internacional, parte de la historia de la música de nuestros tiempos.
Rafael, El Barrio, Miguel Poveda y Juanes actuarán a partir del 20 de julio en este templo operístico madrileño con capacidad para 1.700 personas que seguro colgará el cartel de completo.
La zarzuela vasca El Caserío de Jesús Guridi en los teatros del canal.
Hasta mañana se puede ver esta producción procedente de los teatros Arriaga de Bilbao y Campo Amor de Oviedo, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Guillermo Fernández Shaw, autor del libreto.
Otra zarzuela, Luisa Fernanda, será la gran protagonista de los veranos de la Villa en Madrid.
Que ya se anuncian, ya empieza a oler a verano también en Madrid. Unos veranos de la Villa que contarán con grandes estrellas del flamenco como Diego El Cigala, José Mercé, Carmen Linares o Estrella Morente.
¿También viene McCartney?
No, McCartney no viene, ojalá que viniera.
¿Qué le pasa a McCartney? ¿Y a su cuenta corriente?
Sobre todo a la cuenta corriente, creo que está bastante bien fornida. McCartney, Maca para los amigos, Maca, es el músico más rico del Reino Unido, Juan Pablo, con una fortuna de 1.000 millones de euros, la criatura. El segundo lugar de este gran podio económico de la música británica es el compositor y productor de musicales como Evita o Jesucristo Superstar, Andrew Lloyd Webber.
Enseguida Lama con el deporte en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.